De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La violencia genera violencia, es algo muy sabido, y cuando se abre la ventana al uso de las armas, todos aprovechan para ir cerrando sus propios ajustes. Acción, reacción, nadie puede quejarse, eso sí. Lo que ocurre es que la escalada de la tensión en varios puntos de Oriente Medio contribuye a agravar el riesgo de un enfrentamiento más general. El caso es que podríamos volver a una situación como la que sufrió Siria durante años, de un todos contra todos, según interese, eso sí, en cada momento. Nos referimos a Pakistán, que ataca a milicias hostiles que se encuentran en territorio de Irán, e Irán contesta. Y además Pakistán acusa al régimen de los ayatolás de darles cobijo y facilitar sus actividades. Horas antes Irán había atacado zonas de Irak y, entre tanto, el intercambio de ataques se produce en la región del Kurdistán. Recuerda, esto sí, que Turquía también tiene cuentas pendientes. Y entre esos hilos que se mueven, Estados Unidos sigue eliminando centros de lanzamiento de misiles y drones de los hutíes en Yemen, porque la navegación comercial ya ha decidido en su mayoría utilizar la ruta larga bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza ante los ataques de esta guerrilla terrorista respaldada por Irán. Las decisiones de las navieras implican crisis en la economía internacional por el encarecimiento de las mercancías, el retraso en casi 15 días en llegar a su destino. Como pueden observar, la atención se dispersa porque en la franja de Gaza Israel continúa con su operación para liquidar a Hamás. Ya se habla de cómo sería el gobierno de la franja el día después. Y la llegada de medicinas para los hospitales podría ayudar a la liberación de los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre por Hamás. Sus familias siguen presionando, y mucho, al primer ministro Benjamín Netanyahu. Entre tanta violencia, gestos importantes como el de Mohamed VI, el rey de Marruecos, que en su calidad de presidente del Comité Al-Quds, el Comité de Jerusalén, ha ordenado que se incrementen las becas para estudiantes palestinos en Marruecos. Precisamente esta semana, representantes de municipios andaluces y canarios por parte española, además del secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de la Junta de Andalucía, Enrique Millo, analizaron en Rabat, en una jornada con sus homólogos locales y regionales de Marruecos, el impulso de la cooperación de las administraciones locales y regionales. Una cooperación descentralizada que ofrece numerosas oportunidades de cooperación y que pone de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea recupere los fondos transfronterizos que permitieron en su momento la realización de numerosos proyectos entre instituciones, administraciones y empresas de Andalucía, Canarias, con sus homólogas marroquíes. Y en Madrid, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, y la Royal Air Maroc, la línea aérea marroquí, en colaboración con la Embajada de Marruecos en España, organizaron la jornada Marruecos, un país de oportunidades en pleno desarrollo para el sector empresarial. Lo hicieron en la sede de la COE en Madrid, de cara a promocionar las oportunidades de inversión en el reino marroquí. El evento sirvió para escenificar el prometedor escenario inversor que ofrece Marruecos, un país en continuo desarrollo y con una gran evolución industrial y financiera promovida a través de diversos planes industriales e iniciativas, como la nueva carta de inversión implementada por el Estado marroquí, dirigido por el rey Mohamed VI, quien desde su ascenso al trono en 1999 ha apostado por la modernización y el desarrollo social, jurídico y económico de Marruecos. Esta mañana, en un desayuno de trabajo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado largo y tendido de las relaciones con Marruecos. Y una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, el presidente Zelensky pescando donde puede ayuda individual ante la congelación en el seno de la Unión Europea provocada por el veto húngaro y veto también en Estados Unidos, donde los republicanos, donde la campaña electoral lo condiciona todo. En Iowa se confirman las expectativas de Donald Trump y en Taiwán han ganado los que quieren lejos a China. Y la violencia no cesa en Ecuador con el asesinato de un fiscal. Está clara la desestabilización de un país como Ecuador que salió de la órbita bolivariana y ahora hay muchos intereses partidistas. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Benjamin Netanyahu mantiene el pulso con la administración Biden y reitera su negativa a la creación de un Estado palestino. El primer ministro israelí no contempla la solución de dos estados para el día después de la guerra en Gaza. Promete, en cambio, mantener su ofensiva contra los dirigentes de Hamas en la franja. En el enclave palestino han muerto ya más de 25.000 personas.
Persisten los intercambios de misiles entre las fuerzas lideradas por Estados Unidos y los hutíes de Yemen. El presidente Joe Biden ha reconocido que la quinta ronda de bombardeos sobre las instalaciones de la milicia proiraní no ha detenido sus ataques contra las embarcaciones comerciales en aguas del Mar Rojo.
Escalada inédita de las tensiones en la frontera entre Irán y Pakistán, país este último dotado de armas nucleares. Teherán atacó las bases del grupo islamista Jaish al-Adl en territorio pakistaní, provocando al menos dos víctimas mortales. Islamabad respondió días después con otro ataque aéreo, esta vez en suelo israelí, contra los separatistas de la región de Baluchistán, un ataque que dejó 9 muertos.
Donald Trump aplasta a Nikki Haley y Ron DeSantis en los caucus de Iowa y encara las primarias en New Hampshire con el objetivo de asegurarse la nominación del Partido Republicano. Sus abogados han solicitado al Tribunal Supremo poner un fin rápido y decisivo a los intentos de varios estados para apartarlo de la carrera presidencial por su implicación en el asalto al Capitolio.
Volodymyr Zelensky aprovecha el foro de Davos para reunirse con líderes políticos, financieros y empresariales con el fin de revitalizar la ayuda económica a Kiev. El presidente de Ucrania y su círculo más próximo intentó sin éxito reunirse con el primer ministro chino Li Qiang y otros funcionarios de su gobierno, al que piden implicarse en unas eventuales negociaciones de paz.
El primer ministro británico Rishi Sunak esquiva in extremis una nueva rebelión del ala más radical del Partido Conservador para mantener el plan Ruanda. La Cámara de los Comunes aprobó la tercera lectura del proyecto de ley que contempla eludir las objeciones jurídicas sobre el plan para deportar a los inmigrantes en situación irregular al país africano.
El soberanista William Lai Ching-te gana la presidencia de Taiwán con un mensaje continuista y con la promesa de defender a la isla de las amenazas persistentes de la China de Xi Jinping. Los suyos, sin embargo, han perdido su holgada mayoría parlamentaria, un factor que le obligará a negociar con la oposición para sacar adelante su agenda.
Kim Jong-un descarta la reunificación pacífica con Corea del Sur contemplada en su constitución. El dictador norcoreano voló todos los puentes diplomáticos con Seúl en su primer discurso del año en la Asamblea Popular Suprema. Pyongyang había disparado días antes un misil de medio alcance que cayó en el mar de Japón en su primer lanzamiento de 2024.
El progresista Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala pese a los obstáculos de última hora del denominado Pacto de Corruptos, la red de poderes económicos, judiciales y políticos que ha gangrenado a lo largo de la última década las instituciones del país centroamericano. Estados Unidos ha sancionado al ya expresidente Alejandro Yamatei por haber aceptado sobornos en el ejercicio de sus funciones.
Y matan a tiros en Ecuador al fiscal encargado de investigar el asalto al plató de TC Televisión en Guayaquil. César Pérez, que no llevaba escolta pese a ser uno de los investigadores anticorrupción más relevantes del país, buscaba esclarecer quién estaba detrás del atentado en la cadena pública, incidente que desató la guerra del gobierno de Daniel Noboa contra las bandas.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
La dinámica de las relaciones entre España y Marruecos no cesa. Reuniones constantes entre empresarios, entre representantes de las distintas administraciones. Por ejemplo, en la última semana, la COE y Royal Air Maroc reunió en Madrid a una serie de empresarios que pusieron de manifiesto las posibilidades de inversión que hay en el país vecino. Mientras tanto, en Rabat, representantes de municipios andaluces y canarios por parte española, además del secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de la Junta de Andalucía, Enrique Millo, analizaron en una jornada con sus homólogos locales y regionales de Marruecos el impulso de la cooperación de las administraciones locales y regionales. Una cooperación descentralizada que ofrece numerosas oportunidades de cooperación y que pone de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea, es lo que estuvieron analizando y mucho en esta jornada, recupere los fondos transfronterizos que permitieron en su momento, ya existieron, la realización de numerosos proyectos entre instituciones, administraciones y empresas de Andalucía, de Canarias y de sus regiones homólogas en Marruecos. En Rabat pudimos hablar con Enrique Millo, secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de la Junta de Andalucía. Enrique Millo, secretario general de Acción Exterior, de Cooperación y de Unión Europea de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Señor Millo, ¿qué valoración hace de esta jornada sobre la descentralización de la cooperación entre España y Marruecos, sobre todo desde una comunidad como Andalucía? Que debe ser punta de lanza en esa cooperación.
Pues francamente hago una valoración muy positiva, porque ha sido una reunión de trabajo muy intensa, en la que hemos podido compartir experiencias, poner sobre la mesa proyectos en común, revisar un poco la historia, esta historia de que ya viene de lejos, de los años 90, cuando empezó esta relación de cooperación entre Marruecos y España, especialmente desde Andalucía, y sobre todo pues poder también planificar nuevas actividades, ¿no? Creo que es una valoración positiva porque, francamente, lo que se ha puesto de manifiesto es la voluntad de las ambas partes de seguir trabajando juntos y potenciar esa cooperación entre Andalucía y Marruecos.
¿Podemos hablar de sectores concretos que usted recomendaría a la hora de poner en marcha esa colaboración o ampliar?
Sí. Bueno, ahí hay ámbitos muy diferentes, ¿no? Podemos hablar del ámbito de la cultura, el ámbito de la educación, el ámbito comercial y empresarial, el ámbito económico, por lo tanto, el ámbito de las infraestructuras, la cooperación para la formación, para el intercambio de los jóvenes. Hay diferentes sectores que, en definitiva, lo que hacen es estrechar lazos, fomentar el conocimiento mutuo y sacar beneficio las dos partes, porque en este tipo de cooperación normalmente todo el mundo sale ganando y, por lo tanto, esta proximidad y esa realidad geográfica, ¿no?, de Marruecos como puerta de África y Andalucía como puerta de Europa, los dos continentes unidos por esa diferencia de 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar, nos obliga a poner mucho el acento en el potencial de esta cooperación. Por lo tanto, estos son los sectores que yo creo que potencialmente pueden dar más provecho a ambas partes en el trabajo conjunto.
Ahí sería deseable recuperar y que volviera a haber fondos transfronterizos, sí, para potenciar y para poder financiar ese tipo de políticas y de cooperación.
Claro, este ha sido un tema recurrente, ¿no? La Comisión Europea en su momento lanzó este concepto de los fondos de la cooperación transfronteriza para mejorar la relación precisamente en este ámbito entre la Unión Europea y Marruecos, entendiendo también que Marruecos es pues un país que está haciendo una apuesta muy importante para liderar el futuro del continente africano, ¿no? Y por tanto ahí hay una serie de elementos muy importantes que se desprenden del beneficio que esta cooperación puede dar, ¿no? En ámbitos tan complejos como el de la seguridad o el de la inmigración irregular o el del terrorismo incluso, etcétera, ¿no? Por tanto es una cooperación muy importante por muchos motivos. Entonces, estos fondos europeos que en su momento se destinaron a esa cooperación, hay que hacer lo posible para recuperarlos, para mantenerlos e incluso, si es posible, aumentarlos, ¿no? Y poner sobre la mesa pues todos los elementos que nos unen, dejar un poco de lado los elementos que pueden generar más polémica y buscar la posibilidad de que esos fondos se mantengan. Para ello es imprescindible el apoyo local y regional, por eso hablamos de la cooperación descentralizada, pero es fundamental el apoyo, obviamente, del Estado, del Gobierno de España y de la Comisión de la Unión Europea. Y yo estoy convencido que encontraremos fórmulas para poderlo conseguir.
En esto, la Junta de Andalucía tiene una fundación, una herramienta muy útil, que trabaja con excelentes resultados, que es la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
Claro, ese es un ejemplo, yo creo que inédito en el Mediterráneo, pero prácticamente en todo el mundo, porque es una fundación, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que está gestionada, cogestionada precisamente por Marruecos y Andalucía, España, y que tiene como finalidad precisamente promover el diálogo, el entendimiento y la paz entre las tres culturas del Mediterráneo. Y por tanto ahí pues cristianos, musulmanes, judíos nos encontramos para trabajar conjuntamente fomentando precisamente el entendimiento, el conocimiento, la amistad, etcétera, ¿no? Y ahí se organizan actividades de tipo cultural, de tipo formativo, de tipo también económico. Y es una herramienta, como digo, especialmente importante, que ponemos también a disposición del resto de países para que conozcan esta experiencia y la pueden utilizar como plataforma para encontrar un espacio de trabajo, de diálogo y de opciones para juntos trabajar por un futuro mejor.
En este mundo convulso, ya terminamos, señor Millo, la relación con Marruecos es estratégica, es nuestro socio natural, por encima de cuestiones políticas, debería quedar dentro del pulso político nacional una relación con un vecino como el marroquí, que tiene tanta relevancia.
Desde luego, por razones históricas, por razones culturales, por razones económicas y comerciales, y como he dicho antes, por también de temas relacionados con la seguridad, la inmigración, etcétera, nuestra relación con Marruecos es una relación prioritaria. Es un país prioritario con el cual mantenemos una relación histórica de amistad, de vecindad, y que vamos a hacer y hemos manifestado una vez más la voluntad de que esa relación se potencie, se mejore y que podamos seguir trabajando juntos en proyectos conjuntos que sean en beneficio, repito, mutuo, en beneficio del futuro del desarrollo de Marruecos y obviamente también del futuro y el desarrollo de Andalucía, de España y de la Unión Europea. En ese marco de la relación entre estos dos continentes es fundamental el trabajo que podemos hacer en España, pero muy especialmente desde Andalucía.
Señor Millo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Conversación que manteníamos con Enrique Millo en Rabat esta semana. Muy importante la relación España-Marruecos. Eso significa actividad económica, estabilidad, creación de empleo. Y les decía al comienzo que esta mañana, en un desayuno del Foro de Nueva Economía, ha participado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y en ese desayuno estaba don Pedro González. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro, periodista, fundador del canal 24 horas de Euronews y colaborador de la revista Atalayar. Pedro, creo que entre los temas que ha tratado el ministro, uno de ellos con especial atención ha sido la relación con Marruecos. Ha explicado lo que, bueno, muchas veces quizá el gobierno debería explicar más a fondo, sobre todo en el Parlamento.
Pues bueno, lo que pasa es que lo que ha hecho ha sido hacer un repaso general a todas las zonas y prioridades que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores y, en definitiva, la política exterior española para este año 2024. Prácticamente estaba todos los embajadores acreditados en España estaban presentes. Por cierto, no he visto, no sé si estaría en alguna de las esquinas, porque verdaderamente éramos multitud, no he visto a la embajadora de Israel, sí, en cambio el de la autoridad palestina. En fin, lo que quiero decir con esto es que Marruecos sí ha ocupado una parte importante y precisamente a preguntas de Atalayar ha respondido que dice bueno, para nosotros, para España y para el Ministerio de Asuntos Exteriores, la primera prioridad de la política exterior española siempre ha sido Marruecos, y ha enlazado y diciendo que prácticamente esta es una constante a lo largo de todos los ministros que se han sucedido en el Palacio de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, él ha dicho que la hoja de ruta de las relaciones España con Marruecos es pública, respondiendo precisamente también a lo de tu pregunta, y sobre todo ha insistido más en los aspectos positivos. Ha dicho que el comercio, por ejemplo, entre España y Marruecos el año pasado tuvo un volumen de 20.000 millones de euros y que, bueno, que para este año incluso se prevé un aumento del 3% para este 2024, que han crecido de manera exponencial las empresas marroquíes que ya se han asentado en España, y que en definitiva todo eso pues lleva a que ambos países, según su juicio, pues sean dos países realmente seguros y estables, por lo menos en su perspectiva.
Ajá. Pues interesante las explicaciones del ministro. No ha entrado en el tema del Sahara, por lo que
bueno,
escucho.
Pues no ha entrado en líneas generales. Bueno, ya te digo que ha estado y sobre todo es que ha hablado de muchas más cosas, ¿no? Es decir, ha hablado de África, sobre todo donde, bueno, también Marruecos está situado en ese continente, y naturalmente le ha dedicado una atención especial diciendo que, bueno, que España va a seguir aportando a su desarrollo y cooperación, y sobre todo en colaboración con la Unión Africana, todo su esfuerzo, es decir, tanto material como en institucional, y también en la aportación de efectivos, es decir, para mantener esa seguridad que para nosotros es tan decisiva. Y bueno, si quieres ya un poco, él lo que ha dicho, que el gran desafío de la política española para 2024 es Asia, es decir, lo que era un guiño verdaderamente claro a lo que está pasando en ese gran continente, donde hay las dos grandes potencias que se disputan la primacía, que son China e India, y donde, bueno, pues ahora mismo, y ahí lo habéis explicado al principio del programa, pues también se ha encendido un poquito la zona, digamos, más del este del continente, con los enfrentamientos entre Irán y Pakistán.
Pues cumplida nota de Pedro González de ese desayuno. Pedro, no te vayas, volveremos en unos minutos ya en tertulia para analizar los temas.
Pues aquí
estaré. Nos vamos a Ucrania. Los países de la Unión Europea, Reino Unido o Canadá, parecen haber iniciado una competición para ver quién da más a Ucrania. Los últimos en sumarse, los franceses, que han prometido enviar 50 bombas guiadas AASM cada mes a partir de enero durante todo el año 2024. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
O sea que Francia hace méritos cuando en la Unión Europea está la ayuda vetada por Hungría, y en Estados Unidos congelan la ayuda a Ucrania porque, bueno, los republicanos y las elecciones pues lo condicionan todo, ¿no?
Los republicanos, las elecciones y la frontera con México y ese problema
que tiene. La frontera con México, efectivamente.
Pues con la inmigración ilegal. Lo cierto, Javier, es que el anuncio de ayudas individuales por parte de países pues como Francia, también Alemania, Reino Unido o las repúblicas bálticas, comenzó ya en diciembre, coincidiendo pues con ese atasco en el Congreso cuando se paralizaba el paquete de ayuda que tenían que haber enviado a Ucrania, valorado en más de 50.000 millones de dólares. Y también coincidía con el veto de Hungría para que la Unión Europea enviara otros 50.000 millones de euros adicionales al gobierno de Zelensky. Este veto, Javier, ya ha tenido consecuencias, porque ayer la Unión Europea aprobaba con una amplia mayoría, además, la aplicación del artículo 7. Es la primera vez que la Unión Europea hace uso de este artículo para despojar a uno de sus socios de la capacidad de veto, y además se ha anunciado que se van a auditar los 10.000 millones que se le entregaron a Hungría con la condición de que no obstaculizara pues la ayuda a Ucrania, algo que obviamente no ha hecho. Así que, bueno, pues con este panorama se entiende que un buen número de países haya empezado a ofrecer de manera individual paquetes de ayuda, que son mucho más pequeños, lógicamente, que cuando se envían de forma conjunta, pero que escenifican públicamente ese apoyo a Ucrania frente a Rusia, y además pues dan un espaldarazo de cara a 2024, que el año pues no ha empezado con muy buenas noticias para el gobierno de Zelensky.
Quizá ahí los que se presentan como aliados más incondicionales de Kiev sean las repúblicas bálticas, ¿no? Lo comentabas antes.
Sí, Estonia, Letonia y Lituania han demostrado ser los aliados más fieles de Kiev. Lo han demostrado, además, desde el inicio de la invasión rusa. Se trata de economías pequeñas y, sin embargo, han entregado paquetes de ayuda, tanto civil como militar, de manera ininterrumpida durante los dos últimos años. Yo he presenciado, estando en Kiev, en Kharkiv, entregas de vehículos militares, entregas de ambulancias, entregas de armamento, de munición. No han cesado en todos estos meses que lleva la guerra en marcha. Pero es que ahora Estonia ha anunciado que va a proporcionar a Ucrania una ayuda de 1.200 millones de euros hasta 2027. Lituania se ha comprometido a una nueva ronda de ayuda militar valorada en 200 millones y Letonia ha dicho que directamente, si todos los países aportaran el 0.25% del PIB en ayuda, en defensa para Ucrania, pues la guerra se podría parar. Un espaldarazo y un apoyo más fuerte que ese, pues no se puede hacer, ¿no? Y esta ayuda incondicional se suma también el anuncio de países como Alemania, que ha dicho que va a duplicar la ayuda militar a Ucrania durante el 2024. Reino Unido, que aprovechó la última visita que hizo a Kiev hace escasamente una semana para anunciar allí mismo que iba a enviar un paquete valorado en nada menos que 2.900 millones de euros, el más grande que se enviaría hasta la fecha. Y bueno, pues incluso Canadá e Italia mantuvieron conversaciones bilaterales durante la cumbre del G7 para incrementar el apoyo a Ucrania para frenar la agresión rusa. Pero empezábamos hablando de Francia, de esas bombas guiadas que va a enviar, además, de manera continuada durante todo el año. Esto es muy importante, Javier, porque no se trata de enviar un paquete a principios de año y luego olvidarse de Ucrania.
Claro.
Esto lo que asegura, pues, es que van a tener suministros durante los próximos 12 meses. Y además, también aprovechaba Macron el anuncio de este envío para anunciar también la creación de una coalición de 23 países, entre los que está España, cuya finalidad es asegurar la producción de armamento para que durante también los próximos 12 meses puedan generar suministros que enviar a Ucrania. Hay algunos medios, Javier, que ya la han llamado la coalición de la artillería, porque precisamente va a empezar centrándose en producir, en que se produzcan en las fábricas, pues municiones de artillería que tanta falta están haciendo ahora mismo en el frente de combate.
Y menos mal que España no se desmarca, al menos no se desmarca de esta coalición. Y veremos también, María, lo que haya podido recolectar en el foro de Davos Volodymyr Zelensky, donde ahí, bueno, pues se reunía la florinata de la economía internacional y, bueno, el presidente ucraniano ha intentado pescar, esperemos que con resultados favorables para sus intereses, que recordemos, son los intereses de todos, que con la distracción de lo que está ocurriendo en Ucrania, porque nos hemos ido a otras partes del mundo, es decir, a Gaza o a otros sitios, pues parece que lo de Ucrania ha pasado ya a un segundo, tercero, cuarto plano.
Así es, y la guerra sigue igual de viva, si no más que hace unos meses. Lo decíamos la semana pasada, en lugares como Kharkiv, desde que ha empezado el año, están sufriendo bombardeos todos los días, y en el frente de combate la situación es muy acuciante, porque ahora mismo es Rusia la que lleva la ofensiva en todos los frentes, tanto este como sur del país, es la que está presionando, la que está atacando, y los ucranianos, con esa escasez de municiones que veníamos comentando también desde semanas atrás, están resistiendo como pueden. Y como bien dices, Javier, es en Ucrania donde se está librando esa gran guerra de Europa, de lo que llevamos al menos del siglo XXI, y donde nos estamos jugando la democracia tal y como la conocemos.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, una noche más. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
En Estados Unidos, los caucus, las asambleas locales para elegir candidatos en los partidos republicanos y en el Partido Demócrata comenzaron en Iowa otorgando una gran diferencia. ¿A quién? Pues a Donald Trump. El polémico expresidente utiliza sus citas para ajustar cuentas con la justicia para seguir incrementando el apoyo a su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano. Nos lo cuenta José María Martín.
Donald Trump confirma que sigue siendo la alternativa preferida de los republicanos, al menos de Iowa. Los caucus no han dejado espacio a la sorpresa y el expresidente se ha impuesto con más del 51% de los votos, dejando a sus competidores, DeSantis y Haley, en el 21 y 19% respectivamente. Esto no quiere decir que Trump tenga el camino despejado, pero sí que sigue siendo, y no por poco, el favorito de su electorado. Eso sí, las cuatro causas judiciales que mantiene abiertas el magnate, una a nivel federal y tres a nivel nacional, suponen un problema en su regreso a la Casa Blanca. El 8 de febrero, el Tribunal Supremo escuchará los argumentos a favor de revisar la decisión del Tribunal Supremo de Colorado, que dictaminó en diciembre que Donald Trump no tenía derecho a concurrir a las primarias en ese estado por su implicación en el asalto al Capitolio de enero de 2021, una decisión sin precedentes en la historia de la democracia estadounidense. Los abogados del expresidente instaron ayer al Tribunal Supremo a poner fin de manera rápida y decisiva a cualquier esfuerzo para expulsarlo de las primarias del Partido Republicano e impedir que compita contra Joe Biden en las elecciones de noviembre. Argumentan que los intentos para expulsar a Trump de las elecciones privarán del derecho al voto a millones de estadounidenses y podrían desatar el caos y la confusión si otros tribunales y funcionarios estatales siguen el ejemplo de Colorado y excluyen al probable candidato presidencial republicano de sus papeletas. Cabe recordar que Colorado no fue el único, ya que Maine, aunque con un procedimiento diferente, también negó la posibilidad de postularse como candidato a la reelección a Donald Trump. En ese caso, la decisión fue tomada por la autoridad encargada de organizar las elecciones en esa circunscripción, la secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shana Bellows, una medida que también ha sido ya recurrida por el equipo legal de Donald Trump. Sin embargo, otra quincena de estados, entre ellos Oregón, Virginia, Nueva York o Nevada, están también dirimiendo si Trump puede presentarse a las elecciones. Estos estudian si Trump participó en un intento de insurrección, como consideraron las autoridades de Colorado y Maine.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
En Oriente Medio, bueno, pues se complica o hay más actores que entran en acción. Los kurdos entran en el tablero, puede ser o no posible distracción. Vamos a ver cuál es la acción de Turquía. Pakistán, otro problema para Irán. Pakistán aprovecha para bombardear a milicias hostiles que están en territorio iraní porque además Irán les había bombardeado antes a ellos. No sabemos qué puede deparar esta situación teniendo en cuenta que Pakistán es una potencia nuclear. En Gaza, entrada de medicinas que puede facilitar una posible liberación de rehenes. Las familias en Israel están presionando y mucho al gobierno Netanyahu. Pero mientras tanto, duros combates continúan en el sur de la franja. Con todos estos datos, Álvaro Escalonilla.
En cuestión de horas se han sucedido intercambios de misiles entre los hutíes en Yemen y las fuerzas estadounidenses en el Mar Rojo, ataques israelíes en Gaza, un atentado palestino en la localidad israelí de Ra'anana, ataques aéreos de Irán contra objetivos en Irak y Siria y, por último, bombardeos cruzados entre Irán y Pakistán, a ambos lados de la frontera compartida. Oriente Medio se ha sumido definitivamente en el caos. En mitad del desconcierto, Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel debe controlar todo el territorio al oeste del río Jordán en un eventual acuerdo de paz con los palestinos. Así se lo ha hecho saber, dice, a los responsables de la administración Biden, que buscan impulsar la creación de un Estado palestino independiente para el día después de la guerra en Gaza. Dije esta verdad a nuestros amigos, los estadounidenses, y también bloqueé el intento de imponer una realidad que perjudicaría la seguridad de Israel, subrayó en una conferencia de prensa. El primer ministro, remató Netanyahu, tiene que ser capaz de decir que no, incluso a nuestros mejores amigos. Es, sin duda, una nueva piedra en el zapato para el presidente Joe Biden, que trata de frenar los ataques de la milicia proiraní a las embarcaciones que cruzan el Mar Rojo y que amenazan ahora el comercio marítimo internacional. Y es que su secretario de Estado, Anthony Blinken, venía de discutir precisamente con Mahmoud Abbas las condiciones para que la autoridad palestina que preside asumiera la gobernabilidad no solo de Cisjordania, sino también de la Franja de Gaza al término de la guerra. Pero los líderes políticos israelíes tienen otros planes. Las palabras de Netanyahu coincidieron con las declaraciones del presidente Isaac Herzog en el foro suizo de Davos. Según las tesis del mandatario laborista, el atentado de Hamas del pasado 7 de octubre dejó a la mayoría de la sociedad israelí más preocupada de su seguridad que de la paz a largo plazo con los palestinos. No contemplan, por lo tanto, ninguna otra vía. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, insistió en que no hay forma posible de reconstruir Gaza, proporcionar seguridad para israelíes y palestinos y, en definitiva, garantizar la gobernabilidad del enclave sin la creación de un Estado palestino. Netanyahu, en cambio, prometió no transigir en su objetivo de conseguir una victoria total sobre Hamas. Pidió a la población que se preparara para varios meses de guerra en la franja, donde han muerto ya más de 25.000 personas y continúan los combates. Preguntado por los esfuerzos de Israel para contrarrestar a Irán, el primer ministro deslizó que los ataques contra la República Islámica ya habían comenzado. La discusión pública de estas últimas horas ha provocado fricciones en el seno del gobierno israelí. Voces del gabinete de guerra que encabeza el propio Netanyahu han expresado su malestar con la campaña militar en Gaza. Gadi Eisenkot criticó en televisión el enfoque del primer ministro y reconoció que no habían conseguido derrocar a Hamas. El que fuera jefe del Estado Mayor del Ejército ha pagado un precio por la guerra en Gaza. Su hijo, el sargento mayor Gail Meir Eisenkot, de 25 años, murió en combate. Sobre los 136 rehenes que permanecen retenidos en Gaza, Eisenkot admitió que solo podrían abandonar el enclave mediante un acuerdo con Hamas. Y cualquiera que diga lo contrario está vendiendo cuentos chinos.
Por cierto, Álvaro, la semana pasada dejábamos en el aire los resultados en las elecciones en Taiwán. Ya las conocemos. Han ganado los que quieren lejos a China. ¿Qué panorama se presenta, según tu análisis, después de haber estado allí hace poco tiempo?
Pues efectivamente, Javier, va a ser un panorama complicado. Primero porque, como bien dices, ha ganado la opción soberanista, en este caso el candidato William Lai Xingte, que apuesta por mantener el statu quo a ambos lados del estrecho, algo que se entiende como mantener cierta independencia, cierta autonomía y autogobierno de la isla, pero sin llegar a esa declaración formal de independencia que China podría utilizar como un casus belli. El tema de fondo, también viéndolo desde la perspectiva taiwanesa, desde la interna, está por ver cómo queda configurado el yuan legislativo, en este caso el Parlamento, porque si bien el oficialista Partido Democrático Progresista, que ganó las elecciones, consiguió ampliar esos otros 4 años en la presidencia, perdió una mayoría parlamentaria que hasta ahora tenía. Por lo tanto, va a tener, como mínimo, va a tener que tender puentes con la oposición. Recordemos, los nacionalistas del Kuomintang y los populares de Kou Wenye, que mantienen un enfoque quizá menos soberanista, más próximo, digamos, a las tesis de China, o al menos a negociar con Pekín, y eso va a dificultar muy mucho, pues, por ejemplo, por llevarlo a términos prácticos, Javier, que consiga sacar adelante nuevas partidas de presupuesto en defensa y que consiga apuntalar las defensas de la isla. En cualquier caso, y para rematar, creo que el punto importante, en las próximas horas va a llegar a Taiwán una delegación de senadores y congresistas de Estados Unidos, una delegación en principio independiente, que bueno, van a intentar mantener esas conexiones de Estados Unidos con la élite política taiwanesa. Y ahí va a estar. China sigue presionando, ya ha enviado drones de reconocimiento y ha elevado ligeramente la presión, no ha querido responder fuerte para no generar, digamos, más unidad dentro de la isla, pero en los próximos meses va a seguir siendo, desde luego, un punto caliente.
Pedro González, ¿qué te parece el resultado de estas elecciones? ¿Se mantiene el riesgo de confrontación en una de las zonas del mundo que puede ser muy, muy peligrosa, ¿no?
Desde luego, al presidente norteamericano Joe Biden, en el dossier que le presentan todos los días en la Casa Blanca, la CIA y, en definitiva, la Agencia de Seguridad Nacional, le están dando, justamente ofreciendo los vídeos tomados por satélite de todos los movimientos de tropas y, bueno, sobre todo de la potentísima Armada de China en torno a Taiwán. Y, sobre todo, bueno, las palabras tanto del presidente Xi Jinping a finales de año como la de otros dirigentes chinos, pues en principio son lo suficientemente radicales como para pensar que esa amenaza está todavía latente. Sí, después de las elecciones, pues bueno, se ha dicho que la reunificación de China que será absolutamente inevitable. De hecho, bueno, el propio Joe Biden, en una especie de concesión, declaró inmediatamente después que Estados Unidos no contemplaba apoyar una hipotética independencia de Taiwán, que justamente es el resultado que se ha producido. Y por otra parte, bueno, pues me da la impresión de que el arma justamente de China, según la marcha geopolítica mundial, pues aumentará o disminuirá más o menos la presión sobre la isla a la que llaman rebelde, para aumentar también la presión sobre el resto de Occidente especialmente, ¿no?
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global, Visión Global. Se los recomendamos más en estos momentos donde está todo bastante, bastante convulso. Colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cómo está el patio, eh? ¿Qué te parece la reelección del partido gobernante en Taiwán, lo que estábamos comentando, que estaba Pedro y Álvaro diciéndonos que, bueno, ahí China de momento ha reaccionado prudentemente, pero ahí está, ¿no?
Bueno, era lo esperable, ¿no? De todas formas, hay que recordar que Taiwán permite que se presente a las elecciones un partido, por así decirlo, unionista con la China continental, y que en un momento dado gane y se proponga esa solución. Y yo creo que China está, en cierto modo, no esperanzada, confiada en que esto es una cuestión de tiempo. Creo que alguna vez lo hemos comentado. Yo dudo mucho que China opte nunca por la opción militar contra Taiwán, porque es algo que con el tiempo caerá como fruta madura. Es cuestión de tiempo de que en algún momento la mayoría la obtenga gente que quiera unirse a la China continental. Entonces no veo que esté demasiado preocupado.
Has planteado algo fundamental, claro. En Taiwán sí se pueden presentar aquellos que quieren unirse a China. No sé yo si en China se podría presentar. Bueno, es que no se presentan porque el Partido Comunista es
único,
hegemónico.
Sí, me da a mí que no puede. Creo que no puede.
No, es que hay veces que hemos asumido tan natural, ya después de tantos años, esta situación que nos parece lógica. Oye, los chinos defienden sus intereses y punto. Y claro, no caemos en la cuenta de que bueno, hay una cosa que se llama democracia, democracias liberales, en la que todos estamos trabajando y peleando día a día para mantenerlo, una democracia con libertades, con derechos, etcétera, etcétera, mientras que hay países, potencias en el mundo que al revés, que lo de la libertad y los derechos pues ni están ni se les espera.
No,
Lucas, que te preocupa mucho lo de Pakistán e Irán, te preocupa lo de que también por la zona de kurda, que Irán bombardee Siria, que Irán bombardee Irak, se está complicando un poquito con actores que quizá no se presentaban tan activos en un principio, por ejemplo Pakistán, ¿no?
Claro, vamos a ver si soy capaz de expresarlo bien. No me preocupa en exceso ¿vale? Desde el punto de vista en que no creo que la intención de ninguno de estos actores sea ir a más, pero lo que sí me preocupa es que, evidentemente, estas acciones se están llevando a cabo aprovechando los revueltos de la situación. Aquí cada uno o ciertos actores están tratando de aprovechar todo este mare magnum de cosas que están sucediendo para intentar ajustar ciertas cuentas o arreglar para casa, de cierto modo. El problema está en que cualquiera de estas acciones, en cualquier momento, se puede salir de madre, se puede ir más lejos de lo que realmente se quiere, puede haber un error de cálculo y eso precipite a un conflicto regional y que se extienda como la pólvora, pero en cuestión de días.
Ya. Pedro, ¿tú piensas que esto puede ser posible y que el riesgo es... está muy presente?
Bueno, el riesgo está presente, pero coincido con Lucas en que yo creo que justamente después de las acciones un poco de matonismo por parte de Irán y de la respuesta de Pakistán, sí es verdad que se está haciendo una labor de contención, entre otras cosas, porque yo creo que ambos se han dado cuenta que evidentemente no pueden ir a más y eso se puede inflamar. De hecho, Irán y Pakistán han tenido en el pasado incidentes fronterizos a cuenta de la población de Baluchistán, que por cierto es eso la provincia más grande en términos territoriales de Pakistán y la menos poblada, porque solo tiene 15 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, pues eso, esa población baluchi también está repartida por Irán, y un poco a semejanza de los kurdos, lo que reivindican es, bueno, su estado propio, ¿no? Y de hecho también hay baluchis en Afganistán, y bueno, pues estas aspiraciones independentistas irritan tanto a Irán que como a Pakistán, ¿no? Porque además se tratan de una etnia que es musulmana suní, ¿no? Así que, en cierto modo, el episodio de crisis con Pakistán podría atribuirse primero a una represalia iraní contra el Estado Islámico, y bueno, y quien ha pagado las consecuencias son los baluchis, ¿no? Y luego lo que quiero decir con esto es que ahora mismo Irán, yo creo que no puede permitirse, bueno, el entrar en abrir más frentes, ¿no? Tiene ahora mismo en sus propios presupuestos una presión máxima, puesto que está financiando claramente los movimientos armados de los palestinos de Hamas, los libaneses de Hezbollah, los hutíes de Yemen y toda esa galaxia que hay de grupos afines en Siria y en Irak. O sea que yo creo que meterse en otro follón ya de consecuencias impredecibles y sobre todo con un país que tiene el arma nuclear, pues me parecería un exceso.
¿No pensáis que este chispazo que se ha producido entre Irán y Pakistán sea casual? Hay quien piensa que hay que desgastar a Irán, como planteaba Pedro, Lucas, que bueno, cuantos más frentes tenga Irán, pues se debilita, ¿no?
Es que quizá, Javier, hay que pensar lo contrario, es decir, porque hay que recordar que aquí quien ha empezado esta pelea, entre comillas, ha sido Irán con Pakistán. Quizás es que es Irán quien está pensando que su oponente es el que no puede atender tantos frentes a la vez. Entonces está aprovechando que hay demasiados frentes abiertos para tratar de cubrir cosas que necesitaban cubrir ellos.
De hecho, eso es lo que se está haciendo con Israel, digamos de paso, y además, antes de que estallara toda la operación desencadenada por Hamas, lo que sí es cierto, bueno, yo por lo menos en la última visita que hice a Israel y el que lo estuve visitando del norte a sur, evidentemente a mí ya me contaban los militares con los que hablé que evidentemente lo que más temía Israel es que se le abrieran una serie de frentes pues por todos los lados, como al final está más o menos ocurriendo, es decir, o sea que ya no es solamente la franja de Gaza, es Cisjordania, es el frente con Líbano, posiblemente a lo mejor con Siria. Claro que son muchos frentes y eso sí es verdad que está inspirado por Irán, eso está clarísimo, ¿no?
O que Irán también, sí, estoy de acuerdo con vosotros, yo planteaba lo contrario, pero sí es cierto que Irán también demuestre músculo misilístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Músculo
también,
de capacidad militar, ¿no?
Sí, sí, está claro, bueno, que también es una forma por parte de Irán de demostrar capacidades y que es lo que puede hacer. Es un mensaje navegantes. Y no solamente Israel, sino también Estados Unidos.
Sí, porque estamos viendo, y me gustaría saber vuestra opinión, cómo, bueno, los hutíes, después de los ataques y castigos que han recibido, siguen manteniendo sus ataques contra mercantes y contra incluso buques norteamericanos. Va mucho más allá la capacidad de los hutíes de lo que se presuponía o eso era algo que estaba ya en cartera?
Yo quisiera decir al respecto de esto que preguntas y un poco unirlo a lo que decía antes Lucas, que justamente cuando hay un conflicto de mucha mayor envergadura, cada uno aprovecha para su propia... para sus propias cuitas o para sus propios ajustes de cuentas. Exactamente, sí. Y me da la impresión de que los hutíes tienen, aparte de depender, obviamente, financieramente con mucho de Irán, pero yo creo que tienen agenda propia, ¿no? Y de alguna manera pues están utilizando, naturalmente, esta oportunidad pues para reafirmarse y, oye, pues llegar hasta donde quieran o hasta donde puedan, ¿no? O les dejen, ¿no?
Evidentemente, el problema está, Javier, y respecto a lo que preguntabas, es que no es tan fácil porque hay que tener en cuenta que los sitios de lanzamiento de los drones o de los misiles antibuque son, digamos, improvisados, es decir, no son bases fijas que puedan ser localizadas, identificadas mediante inteligencia y atacadas. Ellos cambian los emplazamientos constantemente, son lanzadores móviles, por lo tanto, para ser capaz de, para que un ataque sea efectivo y destruya gran parte de ese material, o bien localizan los puntos de almacenamiento, que también estarán dispersos y muy ocultos, o bien son capaces de saber dónde está exactamente un lanzador en un momento dado y atacarlo, ¿no? Lo cual es muy complicado. Ellos sacan los lanzadores justo antes de utilizarlos, los emplean y los vuelven a esconder. Entonces es muy difícil eliminar esa capacidad.
Vamos a ver... ¿qué es lo que está pasando en Gaza? ¿Cómo analizáis? Bueno, han pasado ya bastantes días y, como se preveía, la intervención israelí en Gaza no está siendo nada, nada sencilla.
Bueno, el que no sea nada sencilla, Javier, creo que nadie espera que lo fuera. Se hablaba de meses de operación. Y seguramente es a lo que lleve. Ya se está hablando de que incluso la cantidad de túneles y la longitud de estos, o los kilómetros de estos, puede ser el doble o el triple de lo que inicialmente se estimaba, y que va a llevar meses de destruirlo. O sea, esta operación va para largo porque el objetivo marcado, lo repetimos una vez más, es sacar de la ecuación a Hamas, y hasta que eso no esté alcanzado, Israel no va a parar.
Ya, y aparte de eso, junto, bueno, ya lo habéis dicho a lo largo del programa, está, pues bueno, un poco toda la labor diplomática que se está haciendo paralelamente a esto, y que de alguna manera, pues Netanyahu ha digamos, estropeado o dado un manotazo, diciendo, por ejemplo, la creación del Estado palestino, que es, bueno, una de las condiciones, no solamente que estaba repitiendo en su labor diplomática el secretario de Estado, Anthony Blinken, sino que, de hecho, en las conversaciones entre los propios países árabes, es decir, parece que habían llegado a un acuerdo, lo narra, yo creo, perfectamente el Financial Times, que decían que habían llegado a un acuerdo, es decir, para que de alguna manera se concluyera el conflicto en Gaza, que hubiera naturalmente la liberación de los rehenes, que se hubiera destruido pues toda esa infraestructura terrorista de Hamas, y a cambio pues bueno que hubiera no solamente ese reconocimiento del Estado palestino, y además lo decían, reconocido por Estados Unidos y por la Unión Europea, sino que además eso llevara aparejada finalmente el famoso reconocimiento por parte de Arabia Saudí y de Israel. Y bueno, pues un poco la última declaración de Netanyahu, yo creo que echa por tierra esto. No sé si es simplemente, digamos, un golpe en la mesa de advertencia o de alguna manera, pues bueno, simplemente para poner las cosas en su sitio desde el punto de vista israelí, claro.
Y todo esto, dentro de pocos meses, bueno, dentro de 10 meses, puede cambiar radicalmente, porque si las cosas continúan como están en este momento, Donald Trump puede volver a ser o no presidente de los Estados Unidos. Ninguna sorpresa en Iowa y ninguna sorpresa de que todas las cuentas que tiene con la justicia, que son unas cuentas, en lugar de perjudicarle, le impulsan en el camino electoral.
Absolutamente claro, vamos, además es, bueno, hay un artículo que yo mismo, bueno, publico, me parece que esta semana, en Atalayar, en el que digo que hasta la Unión Europea parece resignarse hasta que al final, pues eso, al final del año, tengamos otra vez a Donald Trump en la Casa Blanca. Sí es cierto que bueno, que yo creo que va en su campaña absolutamente, pues desde su punto de vista, está cosechando unos frutos absolutamente increíbles, ¿no? Porque, bueno, está destrozando a sus contrincantes y, bueno, probablemente este martes que viene en New Hampshire, pues vuelva a repetirse esa victoria electoral sobre, bueno, prácticamente ya solamente le queda a Nikki Haley, así como verdadera rival. Y lo cierto es que cada vez hay más norteamericanos que yo creo que piensan que va a ser inexorable ese enfrentamiento final entre Biden y Trump. Y bueno, por la tenor de las encuestas, parece que esta vez no va a ser tan favorable el resultado para el actual inquilino de la Casa Blanca. Y ya digo que en círculos de Bruselas y de Estrasburgo, círculos europeos, yo creo que ya sotto voce se empieza a trabajar con esa posibilidad, y no hay nada más que haber oído el discurso del actual presidente rotatorio de la Unión Europea, que es el primer ministro belga, Alexander De Croo, en el cual pues manifestaba que, bueno, que había una oportunidad, dejando caer que esa posibilidad se puede hacer, pues haciendo que Europa profundice ya de una vez en toda su construcción, termine con los flecos que le quedan pendientes y pueda proceder verdaderamente a esa unidad y a una nueva etapa que le haga todavía más fuerte, enfrentándose naturalmente a una hipotética segunda etapa de Trump, donde las relaciones a tenor de la experiencia y de las tiranteces que ocurrieron en la primera, pues se augurarían verdaderamente bastante dañinas para los intereses europeos frente a los norteamericanos.
Y pues, Lucas, Trump va diciendo en su campaña que si él es presidente acaba con la guerra en Ucrania en 2 días.
Bueno, ¿cómo? Ya conocemos todos ese carácter de Trump y esas bravuconadas. Eso habría que verlo, o me gustaría verlo, ¿no? Y miedo me da cómo podría acabar con la guerra de Ucrania en 2 días, o cómo lo intentaría. También es cierto que ya sabemos cómo es de cara a la galería, y una vez que se hace con el poder, si vuelve a llegar, creo que se moderará un poco y será menos echado para adelante, digamos, como lo está pretendiendo ser ahora. No, de hecho, la guerra de Ucrania, Javier, yo la predicción que hago es que nos vamos tranquilamente a 2026.
A 2026. Sí. O sea que estamos en el 24.
Empezando el 24.
Años. Sí, sí. Yo, pues, tal y como están las cosas, 2 años más de guerra, tranquilamente podemos estar enfrentando.
Largo me lo fiáis. Ahí tú pensáis que Europa, teniendo en cuenta, bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido con Hungría y cómo hay que tratar al señor Orbán, ¿va a mantener la unidad para seguir apoyando y seguir con el convencimiento de que tenemos que estar y respaldar a Zelensky o al presidente que esté? Porque de momento Zelensky se mantiene ahí, pero también hay voces que están pidiendo que haya elecciones en Ucrania, ¿no?
El problema, Javier, es que bien sea de una forma unificada como hasta ahora, o coordinada y organizada, bien sea porque haya países que se desmarquen y otros que continúen con esa ayuda, lo cierto es que la ayuda a Ucrania, de un modo u otro, va a continuar. Y lo cierto también es que Ucrania va a continuar luchando por liberarse de la ocupación rusa, sí o sí, en cualquier circunstancia, bien sea con el apoyo de todo el mundo, o bien sea teniendo que librar una guerra de insurgencia o de guerrillas. Por lo tanto, y Rusia ya ha dicho que no están dispuestos a cejar ni a ceder ni un solo milímetro del terreno que han ocupado.
Y al mismo
tiempo están dando.
Sí, y al mismo tiempo conviene decir que evidentemente Europa se está preparando junto con Estados Unidos para algo que a lo mejor puede ser mucho más gordo, que es que el rearme de Rusia sea, y ahí están las maniobras más grandes de la historia de la OTAN, que van a comenzar ya, ahí donde van a participar a lo largo de varios meses en Polonia, en varios países bálticos, y con despliegue naturalmente también de España, es decir, del uh-huh. mayor contingente de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas, con ejercicios semejantes al estallido de una tercera guerra mundial contra un hipotético país que se llamaría Ocasus, ¿no? Que tiene un parecido enorme con Rusia.
Ya veremos. Lucas, Pedro, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Buenas noches.
Feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Esta semana no hemos podido contar con Claudia Luna Palencia, seguro que la semana que viene estará con nosotros. Desde Tánger, que no lo he dicho, desde Tánger, a punto de dar las 11 de la noche de este viernes 19 de enero, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.